Estamos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y si ustedes se acuerdan, comenzando en el 7, nosotros, los corintios le han escrito a Pablo de varias preguntas que ellos tienen. Vimos preguntas que tenían que ver con el matrimonio, vimos preguntas que tenían que ver con lo sacrificado a ídolos. Yo pienso que esta sección también hay alguna cosa que ellos le han escrito a Pablo que Pablo está aclarando o afirmando en estos versículos. Pues vamos a leer comenzando aquí lo que yo veo el principio más importante aquí. Vamos a leer versículo 2 y 3 del capítulo 11. Versículo 2 y 3 del capítulo 11. Yolanda. Está en mudo, Yolanda.
La mujer en la iglesia. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se la entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
Ok,
A tal
vamos, sí, ahí está perfecto, sí. So, nota
okay.
el versículo 1. Primeramente, en este tópico sobre el velo o la cubierta, ¿los corintios están haciendo un buen trabajo o un mal trabajo?
Buen trabajo.
Un buen
Buen
trabajo, ¿verdad?
trabajo.
Pablo dice, yo alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se la entregué. Es interesante, esa palabra tradición, que normalmente hoy en día no tiene una buena, por ejemplo, si hoy en día se habla de tradición, normalmente es como algo negativo, aquí es obvio que es positivo. Y que las tradiciones que Pablo le está hablando aquí no son tradiciones humanas, sino que él dice, yo estoy alegre de que ustedes se acuerdan y guardan las cosas que yo le he pasado a ustedes. Eso es lo que significa la palabra tradición, literalmente, significa algo que ha sido dado, algo que ha sido dado. Y Pablo está diciendo, en este tópico, ustedes están haciendo un buen trabajo. Es interesante, Pablo ha criticado mucho a los corintios, pero cuando los corintios han hecho un buen trabajo en algo, él es rápido para decir buen trabajo. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando hay que criticar o corregir, corregir. Pero cuando hay que decir, ok, tú lo estás haciendo bien, también que lo digamos, tú lo estás haciendo bien. Ok. Ahora, en el versículo 3, yo pienso que es el versículo más importante de todo eso. Él dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es ¿quién? Es Dios. Ahora,
Dios.
es obvio que Pablo aquí está estableciendo los diferentes papeles. A mí no me gusta la palabra escalera, porque sino es como los diferentes papeles que cada uno tiene. Y especialmente, ¿quién es el líder de quién? ¿O quién
Autoridad.
es la cabeza de quién? No sé si me pueden encontrar una mejor palabra que escalera, pero él dice, quiero que sepan que
Autoridad,
la cabeza,
autoridad, hermano.
la autoridad, sí. So, él dice, la cabeza de todo hombre es ¿quién?
Autoridad.
Cristo. So, el hombre se somete
Cristo.
¿a quién? A Cristo. Pero él dice, la cabeza de la mujer es ¿el qué? El hombre. So, Dios le ha
El
dado
varón.
el varón, so Dios le ha dado el liderazgo y la autoridad al varón, y él dice, y la cabeza de Cristo es ¿quién?
Dios.
De Dios. So, nota algo interesante aquí.
Dios.
Hasta Jesús se tiene que someter ¿a quién?
A
A Dios.
Dios.
A Dios o al
Dios.
Padre. Es interesante. Ahora, eso no indica o no enseña algo. Que es sumamente interesante. Primeramente nos enseña que esta idea de someterse, que aunque el mundo la vea como algo feo, como algo humillante, no es así. Porque el mismo Cristo estuvo dispuesto ¿a qué? ¿O está dispuesto a someterse a quién?
A
A su
Dios.
padre. A su padre, exactamente. El segundo punto que aprendemos aquí es esto, que el ser cabeza no tiene nada que ver con ser inferior, sino que estamos hablando de diferentes papeles que se juegan. Y esta es la razón por la cual nosotros sabemos. ¿Quién es la cabeza de Cristo?
Dios.
Dios. Dios. Y yo pienso que lo vemos como Dios Padre, ¿no es así?
Sí.
Dicen esto, el Padre y el Hijo, ¿son iguales?
Sí.
Sí, eso es lo que enseña Juan capítulo 5, versículo 18 y versículo 23. El Padre y el Hijo son iguales, pero aún así ellos son iguales. El Hijo se somete ¿a quién? Al Padre.
Padre.
El Hijo hace la voluntad del Padre. Y
el
de la
padre.
misma manera, cuando Dios manda a la mujer a que se someta al hombre, Él no quiere decir que la mujer o que el hombre es superior a la mujer, sino que Él está hablando de los diferentes papeles que Dios ha dado en el cuerpo. ¿Entendimos eso?
Sí.
Amén.
Ahora.
Es una forma de obediencia, bro.
Sí, y de los diferentes roles o los diferentes papeles que Dios ha tenido. Alguien lo dijo de esta manera. El hecho de que Jesús se someta a Dios no niega la deidad de Cristo. Y de la misma manera que cuando una mujer se somete a un hombre, Él no para de ser que humana. No tiene nada que ver de que uno es superior al otro, sino de diferentes papeles. Ok, ahora déjeme decirle esto. Otra vez, yo no sé todo el mundo cuáles son los diferentes pensamientos sobre la cubierta o el velo, pero yo pienso que este es el versículo más importante, porque a la raíz de la cubierta está esta idea de sumisión. Y por eso es lo más importante. Eso. No importa ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Qué posición tú tomas? Si tú tomas la posición de cubierta o no cubierta, velo o no velo. La idea de que tenemos que aprender a someternos está a la raíz de esto. Y yo digo esto por esta razón. Por ejemplo, si tú usas la cubierta, pero tú no tienes un espíritu de sumisión, pues la cubierta no vale de qué, de nada, ¿me entiendes? Porque a la raíz de todo esto es mi actitud de someterme. O si yo no uso la cubierta, pero no tengo una actitud de sumisión, uno no se puede exaltar y decir, no, tú, yo no pienso como esa gente piensa que hay que ponerse la cubierta. La idea, lo que está a la raíz de todo esto es cuál va a ser nuestra actitud. Nos vamos a someter y jugar los papeles que Dios quiere que juguemos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, pues vamos a entrar a la guerra aquí un poquito, ¿ok? Vamos a del 4, vamos a leer del 4 al 6, del 4 al 6. Estos no son versículos fáciles, a veces de entender, de conocer todos los detalles, pero del 4 al 8.
Leo, Roger.
¿Sí?
Si oye ruido, estoy en el parque. todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace con una con la que está rapada.
Sí, rapada, sí.
Okay. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, rasparse. Que se cubra, no sé, como que estoy media.
Sí, pero si es
Está como
deshonroso,
medio raro.
Sí. No, no, hasta difícil de leer, ¿no es así?
Muy honrado. Sigo, Roger.
No, no, ahí
Pues,
está bien, esa es la parte que yo quiero que ustedes que lean.
dame otra vez, porque es que eso está como raro, Roger. Pon el sello otra vez.
Ok, léelo de nuevo.
Porque está como raro.
No hay que
Porque
leer.
si la mujer, no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
Que se cubra.
Ok,
Ok.
I got it, I got it.
Ok. Perfecto. Ok. Se nota lo que él dice. Yo pienso que aquí él va a al tema que él quiere. Él dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora y profetiza, deshonra su qué.
Su
Su
cabeza.
cabeza. Ahora, literalmente, lo que él está diciendo aquí: todo hombre que cubre su cabeza, literal, mientras ora y profetiza, deshonra su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del hombre?
Cristo,
Cristo,
Dios.
exactamente. So, si
Ah,
el
perdón, Cristo.
hombre, mientras está orando o profetizando, cubre su cabeza. Literalmente la idea de cubrir su cabeza, esa palabra tiene la idea como que tiene algo que baja de la cabeza. Esa es la idea de que él tiene algo que baja de su cabeza. Entonces él dice, si tú tienes algo que cubre tu cabeza al hombre, mientras ora o profetiza, él está deshonrando a Cristo Jesús. Ahora, automáticamente nos preguntamos, ¿por qué si un hombre tiene algo en su cabeza, deshonra a Jesús por profetizar o a profetizar
Orar.
o orar con eso? Vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, él dice en el versículo 5, él dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su qué, su
Su
cabeza, ¿a
cabeza.
quién?
El hombre.
El hombre. Ahora, nota la razón que él da aquí, porque se hace como la que está qué,
Rapada.
rapada, exactamente. Ahora, nota que ese es parte del argumento que él está haciendo aquí, porque él dice, porque si la mujer no se cubre, en otra palabra, si tú no tienes algo que cubre tu cabeza, que también se corte el cabello. Es como que Pablo está diciendo aquí, si la mujer en la iglesia no se quiere cubrir la cabeza, pues que, ¿sabe qué? Pues que se corte, que se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse el cabello, él dice que qué, que se
Que
cubra.
se cubre.
Ahora, es obvio que en Corintio las mujeres no se están rapando la cabeza o cortando el cabello. Lo que él está diciendo, si es deshonroso que se haga eso, pues, ¿sabe qué? Cúbranse la cabeza. ¿Entienden eso?
Sí,
Ok.
amén.
Vamos a definir algunos términos antes de seguir un poquito para adelante aquí. Primeramente, vamos a hablar sobre esta idea cuando él dice aquí, porque toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza deshonra su cabeza porque se hace como una con la que está que
La
rapada.
cabeza rapada.
Oh, mi cabeza
Ahora,
rapada.
ok, y él dice, si la que se rapa la cabeza o se corte, si eso es deshonroso, pues la mujer debe que cubrirse. So, una de las preguntas que yo tengo aquí, por ejemplo, es esta, la que yo me hago del texto, es esta. ¿Por qué es algo deshonroso que la mujer se cubra, digo, no, se corte el cabello o se rape el cabello? Como que, ¿quién dice eso? ¿Es algo como cultural? ¿O es algo como dicho por Dios? Yo tengo, estas son todas las preguntas que yo tengo. ¿Quién dice que es deshonroso que la mujer te rape la cabeza? ¿Quién dice que es deshonroso que el hombre tenga cabello largo? ¿Quién dice
Dios.
que es deshonroso que un hombre se cubra la cabeza cuando ora y profetiza? Como que, ¿quién dice esto? Yo digo esto por esta razón. Ninguna de esas cosas, el raparse la cabeza para una mujer o cortarse el cabello, nada no dice en la Biblia, como que indica que eso es algo deshonroso, como que el argumento que Pablo está dando es un poco como cultural o social, como que él está diciendo, si es deshonroso que se rapen la cabeza, pues cúbranse la cabeza. ¿Me entienden eso?
Como vendría siendo como reverencial, como una reverencia.
No. Sí, o la manera en que yo lo veo, que él está apelando a la cultura. Si es deshonroso en la cultura que se rape la cabeza una mujer, pues la mujer se tiene que cubrir la cabeza. Ahora, alguien quizá argumente, lea en el versículo, alguien lea del 14 y 15, porque yo no quiero dar un argumento, quiero darlo todo, pero alguien lea 14 y 15 rápido.
No les enseña.
Ingrid.
¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? ¿Sigo?
No,
pues
no.
A ella el cabello, ¿hasta ahí?
Sí, no, 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 sí, acábalo entero, sí.
Pues a ella el cabello le es dado por velo.
Ok, yo quiero que ustedes vean aquí, le dice, ¿no le enseña la misma naturaleza? Que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Ahora, otra vez, quizá uno lee ese versículo y quizá tú piensas que tú tienes toda la respuesta de una vez. Pero cuando él dice la naturaleza, ¿qué él quiere decir con eso, con la naturaleza?
Que Dios le dio tu pelo largo.
Hombre,
por algo te
pero hombre, naturaleza,
el pelo largo, el pelo largo es para la mujer y el corto para los hombres, naturalmente.
Ok, nosotros estamos diciendo con eso, como naturaleza es como Dios ha hecho las cosas, que la mujer tiene que tener pelo largo y el hombre tiene que tener pelo corto, y que si es de una manera o de la otra, eso es pecado. ¿Eso es lo que estamos diciendo?
Bueno, no sé.
Yo no la veo así, porque creo que aquello entonces, cuando Cristo predicaba, pues esa gente tiene el pelo largo, supuestamente.
Es la creencia que tenemos nosotros de que Jesús usaba el pelo largo, pero de acuerdo a este texto, parece de que Jesús usaba el pelo corto.
Sí, pero
qué, pero sí, pero
cuando la Biblia usa la palabra naturaleza, él está hablando sobre cómo Dios hizo la cosa o como naturaleza culturalmente. Deme darle alguna
como
cosita.
Dios hizo la cosa para mí.
Deme decirle alguna cosita que quizás no ayude a nosotros. Primeramente, yo pienso que no es obvio en la Biblia que el tener pelo largo es pecado. Y como que algo que eso es algo que Dios siempre ha enseñado en la Biblia. Porque si es así, eso no concuerda con el resto de las escrituras. Primeramente, ¿ustedes me pueden decir a alguna persona, a algunos hombres en la Biblia que tenían pelo largo?
Sansón.
¿Y se acuerdan? ¿Por qué Sansón tenía pelo largo?
Porque el poder lo tenía en la fuerza la tenía en el cabello.
Ok, no, la fuerza la tenía en el cabello.
Porque era nazareo.
Porque era nazareo.
Todos los nazareos tenían pelo largo.
Todo nazareo tenía pelo largo. No es como que hay algo, la palabra en inglés como inherent, como es algo como
hereditario.
Que el cabello largo sea pecado. Habían tiempos donde Dios le dijo a Sansón, Emma, tú no puedes cortarte el cabello. O cuando se hacían los votos de que el cabello largo se hacía. Emma, el mismo Pablo, si se acuerdan en el libro
te
de... Te cortó el pelo, que indica que él se había dejado que crecer el pelo. Lo que yo quiero decir con eso es esto. Que no es tan fácil decir, naturaleza aquí tiene que ver como Dios hizo toda la como Dios las siempre cosas. Ha hecho la cosa, porque si no, eso hubiera sido un principio que Dios ha dado desde el principio. Yo no lo veo de esa manera. Segundo, yo quiero que piensen esto, el raparse la cabeza automáticamente es pecado, porque esto lo diría aquí, la misma naturaleza. Yo quiero que ustedes vayan otra vez, a veces, bueno, nota aquí Deuteronomio 21. Yo quiero que veamos este versículo aquí. Yo estoy haciendo un punto sobre todo esto. Nota Deuteronomio 21, 10, dice, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y el Señor tu Dios lo entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerá a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre todos sus meses. Después de eso podrá llegarte a ella y ser su marido y ella será tu mujer. Lo que yo quiero decir con este versículo, esto, si hay algo hereditario en la naturaleza de cómo Dios ha hecho la cosa, de que la mujer no puede tener pelo corto, pues aquí Dios se está contradiciendo porque él manda a que le raspe la cabeza a la mujer que estos hombres iban a tomar como mujer. Esto es lo que yo pienso. Yo sé que hay un poquito de debate sobre esto. De que Pablo aquí no está apelando a naturaleza divina, como Dios siempre ha hecho la cosa, sino que él está dando un argumento cultural. Este es el primer argumento. Él está dando un argumento cultural. De que si en la cultura de Corintio era algo deshonroso que una mujer se corte el cabello, se rape la cabeza, si eso lo veían como deshonra, pues la mujer en Corintio tiene que cubrir su cabeza. Él está dando un argumento cultural. Ahora, déme decirle lo que yo pienso y después lo podemos abrir algunos comentarios. Y yo voy a dar perspectiva de los dos lados. Yo pienso, y esto es lo que yo veo en el texto, un poco, aunque yo a veces lo veo de otra manera. La cubierta era algo que representaba feminidad. ¿Cómo es? El ser mujer.
Feminidad.
Feminidad. Era un símbolo de una mujer en sumisión a los hombres. Primeramente, yo no me tengo que inventar eso. Todavía en mucha cultura, el velo es un símbolo de que la mujer está en sumisión hasta hoy en día. Quizá donde Damaris vive, todavía hay mujeres sí que usan el velo. Y es un símbolo de sumisión y de que yo soy una mujer que está bajo sumisión y que no... Y que no es correcto que un hombre se ponga ese símbolo porque es un símbolo para mujeres y no para sí hombres. So, sí, esto es lo que yo pienso que está pasando. Esto es lo que yo veo aquí. Que la mujer en Corintio, ellos vinieron a Cristo Jesús. Y ellos dicen, no, en Cristo Jesús somos libres. Yo este velo, yo no tengo que ponerme este velo porque en Cristo Jesús todos somos ¿qué? Somos uno, hombre y mujer. Y Pablo está diciendo, no, no, no. Él dice, no es que a Dios le importa tanto el velo, pero a Dios le importa lo que ese velo que representa. Y en la cultura, y en la cultura de Corintio, cuando una mujer se ponía el velo, ya estaba diciendo, yo soy una mujer bajo sumisión. Y lo que Pablo está diciendo aquí es esto. ¿Alguna de ustedes mujer en Corintio no se atreven a raparse la cabeza? Porque en su cultura, el raparse la cabeza es un símbolo de que tú quieres ser un qué, un hombre. ¿Alguno de ustedes, mujeres en Corintio, no se cortan el cabello? Porque ustedes dirían, esa mujer está tratando de ser qué, un hombre. Y de igual manera, él dice, no se quiten el velo. Porque en ustedes quitarse el velo, ustedes están diciendo... Yo soy una mujer que no está bajo sumisión, no me, eso no importa. Y Pablo dice, no, aunque el velo quizás sea temporario, es un símbolo que tú estás en sumisión y a Dios sí le importa que tú aparentas una mujer que está bajo sumisión. Eso bueno. Sí le importa al Señor. Ok, yo sé que yo dije mucho ahí. Quizá tenga alguna pregunta o comentario ahí.
Oíste, Roger.
Sí.
Yo lo realmente por la comunión, porque me encuentro como más, como una reverencia más a ese momento de la muerte de Jesús. Pero, claro, cada quien puede hacer lo que.
Sí, sí, y yo no estoy tratando de decir, hermana Yolanda, que esto es para convencerlo de una vez. Si usted quiere continuar usando su velo, yo estoy tratando de que entendamos el texto un poquito mejor, y eso me ayuda a entenderlo. Porque, ¿por qué sería deshonroso que un hombre se pusiera la cubierta o el velo? Porque el hombre está tratando de aparentar como una ¿qué?
Una mujer.
Como una mujer. Y el Señor dice, no, yo establecí diferentes papeles y yo no quiero que el hombre aparenta como una mujer, como yo no quiero que la mujer se quite el velo en la cultura de ella, porque ella está diciendo, yo soy un hombre y puedo comportarme como un hombre, y él está diciendo aquí, no, como cristiano tenemos que respetar esos símbolos en nuestra cultura que representan hombre como mujer, y no decir, no, a mí qué me importa, yo soy cristiano y nada de eso vale. ¿Me entienden?
Gracias a Dios que en Corintio tenían todo a pelo bueno, porque perdonando si hay alguna africana está ahí, porque los africanos, la mayor tiene ese pelo cortísimo y no pueden llevarlo como uno lo quiere.
Y no se oye bien.
No, y por eso es que yo pienso, Xiomara, yo netamente pienso de que tú te puedes imaginar nosotros con nuestra cultura rica y millonaria, de pelo largo y de buen champú, de nosotros ir a culturas que son más pobres, donde se cortan el cabello, no porque quieren aparentar hombre, sino porque por economía, y así es que
no
es.
Por economía, porque la naturaleza Dios la hizo así, porque no le crece pelo, no le crece, porque en esos países así el pelo es crítico.
Sí, ok, so lo que yo digo es que son la naturaleza. Ok. Vamos. Tania, yo vi tu mano ahí y después veo no sé si me entendieron bien el punto que yo estoy tratando de hacer.
Hermano, sí, lo que quería decirle es que, bueno, lo que me han enseñado a mí es que a la mujer en lugar de velo, Dios le dio cabello.
Sí. Yo voy a hablar un poquito más de eso, Tania. Algunas personas piensan que el velo es el cabello. Yo cuando veo el texto, yo veo que algo que se quita y se pone, no que literalmente el pelo. Ahora, él está haciendo un argumento aquí. Lo que él está diciendo aquí, luego lo que él está diciendo, otra vez, de que el cabello es un tipo de velo, a un tipo de cubierta que que Dios le ha dado a la mujer. Pero yo veo en el texto como que algo que se quita y se pone, aunque hay hermanos que yo conozco que ven el velo como el cabello, y que el problema que está pasando en Corintio es el cortarse el cabello o dejarse el cabello. Yo veo como algo que se quita y se pone. Misael.
Sí, saludo a todos.
Saludo.
Yo creo que para ese tiempo tenían esa norma más, porque la vestimenta que se usaba para esos tiempos era como que el de la mujer y el hombre era bien parecida. Era más como pienso yo, como un distintivo para diferenciarlo, tú sabes.
Sí, puede ser. Yo lo que sí veo aquí es que el cubrir o no cubrir es una de las distinciones que hay entre el hombre y la mujer. Y Pablo está diciendo aquí, no, yo quiero que haya distinciones entre el hombre y la mujer. Y si en tu cultura ese es el velo, pues pónganse el velo o quítense el velo. Pero que el hombre parezca hombre y que la mujer parezca mujer. Déjame decirle, yo pienso que eso es algo, una de las aplicaciones de este texto que muchas veces no se hace. Y es esto, de que Dios fue el que dio géneros. El hombre y la mujer, fue Dios que lo hizo. Dios lo hizo varón y qué.
Siembra,
y mujer.
Siembra.
y que a Dios quiere que hayan distinciones en estos dos géneros, y que el hombre no parezca mujer y que la mujer no parezca hombre, porque fue Dios que dio estos géneros. Obviamente eso aplica a nuestra cultura hoy en día, donde al hombre lo quieren hacer mujer y a la mujer lo quieren hacer el hombre, pero la idea aquí es, no, como cristiano, nosotros no queremos asimilar esa parte de nuestra cultura, sino de que si somos hombres, queremos aparentar hombre, y si somos mujer, queremos aparentar mujer. Déjame darle una ilustración. Yo sé que tú has cambiado un poquito, ojalá que no sea de controversia. Pero había un tiempo en nuestra cultura que los pantalones era algo que el hombre se ponía y no la mujer. Ahora, nuestra cultura ha cambiado y hoy en día la mujer como el hombre se pone pantalones. Pero yo pienso que en base a lo que estamos estudiando aquí, en ese tiempo hubiera sido apropiado que la mujer, si las mujeres normalmente no usan pantalones y es un símbolo de hombre, de que la mujer diera, no, yo no quiero ser parte de eso porque yo voy a aparentar un hombre y yo no quiero aparentar un hombre. De igual manera, el hombre se tiene que cuidar de cosas en las cuales él puede aparentar como una mujer. Yo pienso que en nuestra cultura, por ejemplo, el hombre se tiene que cuidar de cabello largo, porque en nuestra cultura, otra vez depende de dónde en nuestra cultura, si tú estás en California con hippies, todos los hombres tienen cabello largo y no es símbolo de que tú estás tratando de ser una mujer. Pero Dios quiere que haya distinciones entre los géneros. Eso es lo que yo pienso que es la primera lección que él da aquí. Y si ese es el cabello, pues que lo hagamos en el cabello. Si ese es el velo, pues lo hacemos en el velo. Ok. Ayudé, no sé si ayudé. Vamos a ver otra. Vamos a hablar de otros argumentos que Pablo da aquí. Ok. Del 7 hasta el 12. Del 7 hasta el 12.
¿Leo?
Sí.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Hasta el 12?
Sí, ¿hasta cuál fue que yo dije? No, hasta el 12, sí, hasta el 12.
Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Ok, otra vez, yo veo aquí esta idea de distinción. Él dice en el versículo 7, pues el hombre no debe cubrir la cabeza, ya que es la ¿qué?
Imagen y gloria de Dios.
La imagen y la gloria de Dios. O Dios no quiere. La idea aquí es esta. El hombre está hecho a la imagen de Dios. Y Dios no quiere que el hombre, en este caso, luzca como una mujer, se ponga la cubierta, porque no glorifica a Dios. Pero la mujer, ¿es qué? ¿Es la gloria de quién? Del hombre. No. Y nota aquí, en estos versículos, Dios quiere que la mujer entienda su conexión con el hombre. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer ¿de quién? Del hombre. So, ¿a quién Dios hizo primero?
Al hombre.
Y por esa razón, el hombre, como dice primera de Timoteo 2, el hombre tiene el liderazgo. Él dice, en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa ¿de qué? Del hombre.
Del hombre.
Y otra vez, yo pienso que es una manera de recordar a la mujer el papel que ella ¿qué? Que ella tiene. Y es como que le está diciendo a la mujer, ¿tú no eres qué?
El hombre.
No eres la cabeza.
Tú no eres la cabeza, tú no eres el hombre. Y déjame decirle otra vez, a veces en este texto nos enfocamos tanto en el velo, que nos olvidamos de puntos más grandes que son de suma importancia. Y este es un punto sumamente importante. Y es este. Vivimos en un mundo que está motivando y que está promoviendo el feminismo, que está promoviendo que la mujer, que no te importe el hombre, que tú eres pisotea al hombre.
Suficiente.
Sí, tú no necesitas al hombre. Y Pablo está recordándole a la mujer cristiana, no, tu papel está combinado con ese hombre. Dios te creó como ayuda idónea. Y yo pienso que en la cultura, otra vez Corintio, era la misma cultura. No, tú no necesitas al hombre. Y él dice, no, acuérdate de eso. Ahora, nota aquí, él le recuerda a la mujer también en el 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Y él dice en el 12, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Es como que le está diciendo a los hombres, ¡ey! No se suban tanto, acuérdense. Que ustedes no entran a este mundo sin una ¿qué?
Una barriga.
Sí, sin una mujer. Entonces no se suban, pero tenemos que entender los diferentes papeles que tenemos. Y vivimos en una cultura que lo quiere mezclar. Invertido. Decir no hay géneros, decir no hay distinciones. Y Dios está diciendo aquí, no, el cristiano debe desear que esas distinciones estén ahí. Marta, y yo voy a regresar al versículo 10, yo sé que no lo he cubierto.
Quería pensar un poquito en esto, ¿no? Porque siempre estamos hablando también cuando Pablo escribe, principalmente en estas sociedades controvertidas, que habla específicamente de cosas que le ocurren a ellos como sociedad. Entonces, me lleva, ¿no?, a pensar que quizás tenían algunos hábitos de llevar velo o de alguna manera de vestirse la mujer. Y al llegar a Cristo y vivir la libertad en Cristo, como que todas esas costumbres se podían quitar. Sí. Pero son contradictorias socialmente. Entonces, en lugar de beneficiar a la iglesia del Señor, la estaría perjudicando. Por eso quería leerles el versículo 16, como dice acá en mi versión, no sé, ahí no lo veo. Ah, lo leo de ahí. Que dice en el versículo 16, pero si alguien parece ser contenciosos, o sea, si quieren discutir o pelear de esto, nosotros no tenemos esa costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. O sea, como que era un tema de un problema interno de ellos. Quizás las mujeres se vestían de determinada manera y teniendo la libertad en Cristo querían modificar todo. Querían sacarse el velo, querían cortarse el pelo o dejárselo largo, no sé cómo sería la costumbre. Sí. Y también los varones. Por eso, en el primer versículo donde dice, yo a ustedes les merecen que los feliciten todo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre.
Sí, sí. Así que yo lo veo, Marta. Así que yo lo asimilo. Esto es lo que yo veo aquí, Marta. Yo pienso que el principio que nunca cambia, el principio de sumisión, de cabeza. Ese es un principio que es para toda la eternidad. Eso no cambia. Pero otra vez, culturalmente, en diferentes culturas, ¿cómo luce esa sumisión, especialmente con ropa, esa distinción entre géneros? A veces hay una distinción y Pablo dice, como iglesia, tú tienes que cuidarte de que tú no tires cualquier símbolo de cultura, de decir, no, esto no importa. No, importa porque ese símbolo representa cierta sumisión. Y por eso es que yo pienso que el velo a veces causa un poquito de confusión en nuestra cultura, porque a veces uno dice, ¿cómo el velo representa sumisión? Y es porque en nuestra cultura no es así. Otra cosa demuestran sumisión en nuestra cultura. Y esas son las cosas que tenemos que adoptar nosotros. Ok, ahora yo sé que esa es una manera de ver la cosa. Misael, tengo tres manos aquí. Misael, después Damaris, y después Maripili, y después la persona que habló, que no pudo distinguir.
La vieja, Tori.
Oh, la suya vieja. Ok, Maripili y después Damaris. O fue Damaris y después Maripili. No me acuerdo cuál fue que dije.
Fue Carmen que pidió.
Ok, so después de Maripili, Damaris y Carmen.
Gracias, hermano. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Algo que estaba pensando con lo de la mujer. Bueno, yo vengo de una iglesia donde mucho se ha promovido el lugar de la mujer para ser reconocida en el evangelio como pastoras, profetas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos a lo que refieren mucho es a la parte donde el Señor Jesús da un lugar especial, dicen, ¿no?, a la mujer. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las que se enteraron de la resurrección, por ejemplo, de Jesús? ¿Quiénes se acercaron primeramente al sepulcro? Fue la mujer. ¿Quiénes anunciaron primeramente la resurrección de Jesús? Fueron las mujeres. Sí. Si bien es cierto, en ese tiempo la mujer tenía un lugar muy chiquito allí, en ese tiempo, había un grupo de mujeres que constantemente seguían a Jesús durante su ministerio. Entonces, siempre, ese es algo que ellos siempre refieren, esos versículos, ¿no? Tratando de ver de que si bien es cierto, la mujer vivía un tiempo en donde era oprimida, o era opacada, era como que retirada de muchas cosas, no considerada por muchas cosas, sin embargo, Jesús siempre buscó la manera de darle un lugar a la mujer. Entonces, a eso muchos se refieren, y eso es lo que yo estaba pensando, hermano Roger.
Dime si le, Maripili, a veces depende de la cultura. Acuérdense, cuando nosotros leemos la Biblia, está la cultura judía, pero también el evangelio se expande, va a Grecia, va a Roma, va, y piensa, a veces la cultura cambia, depende de la ciudad en que está. Es interesante, muchas veces cuando nosotros leemos el libro de Hechos, dice las escrituras que mujeres prominentes vinieron aquí, al Señor. So, aparentemente no todas las mujeres eran oprimidas, no trabajaban, eran pisoteadas. ¿Se acuerda Lidia? Lidia era una mujer con mucho negocio.
Comerciante, ella era comerciante.
So, depende de en cuál cultura estamos hablando. Es verdad de que Cristo exaltó a la mujer. La mujer no podía ser discípula de un rabí, y Jesucristo aceptó que las mujeres fueran discípulas. Eso es verdad. Es verdad que fueron la María Magdalena, que fue la primera que vio a Jesús después de la resurrección de entre los muertos. Lo que yo siempre apelo es esto, Maripili, de que Pablo sabía todo eso. Él era inspirado por Dios. Él sabía todas esas historias. Y aún así, por inspiración de Dios, dio las instrucciones sobre el papel que la mujer debe jugar en la iglesia. Y yo pienso que es bien importante de que no, a veces queremos ir de un brinco a otro. Decimos, María Magdalena fue la primera que vio a Cristo resucitar entre los muertos. Eso significa que la mujer puede ser pastora. No, Pablo sabía eso también. Pero aún así, por inspiración de Dios, escribió las instrucciones que le escribió. Y tenemos que seguir llevándonos de la palabra del Señor. Damaris, y de buscarme.
Bueno, hermano, perdón. Voy a hacer una pregunta, pero si usted me la quiere contestar ahora, me la puede contestar en los tiempos, en las preguntas, creo. Porque no es directamente con el velo, pero sí tengo una como, no quiero decir la palabra duda, pero sí me causa un poco de duda. Porque el apóstol Pablo decía que él no permitía que las mujeres enseñaran en la iglesia, sino que aprendieran calladas, ¿verdad? Que sí. Guardaran silencio y que preguntaran a sus esposos en las casas. Pero en este texto de Primera de Corintios nos dice, en el capítulo 11, versículo 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ahí nos hace referencia de que como que la mujer está enseñando, está profetizando. Entonces, ¿cómo una cosa con la otra Sí, me hago entender.
¿Cómo relacionamos esas dos cosas? Muy buena. Obviamente, él habla aquí de orar y profetizar. Primeramente, eso era algo que yo iba a cubrir, so gracias por traerlo. Primeramente, nosotros sabemos que en el primer siglo había mujeres que eran profetas. Hechos 2:17 nos dice eso. Hechos 21:8, ahí hay un ejemplo sobre las hijas de Felipe que eran profetisas. So, en la Biblia había mujeres que profetizaban y obviamente que oraban. Y la pregunta que nos estamos haciendo aquí es, ¿en qué contexto él está hablando aquí? ¿Él está hablando, esto es una oración pública o una oración privada? ¿Es una oración en la, es una profecía en la asamblea? ¿O es una profecía en un contexto fuera de la asamblea? Déjeme decirle rápidamente lo que yo pienso. En 1 Corintios 14, cuando la iglesia se reúne como iglesia, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, prohíbe que la mujer hable. Y cuando lleguemos a este capítulo, yo lo voy a explicar mejor. Pero en 1 Corintios 14, el hablar y hacer silencio, cuando tú miras el contexto, tú te das cuenta que es hablarle a la asamblea. Hablar y guardar silencio. Yo pienso que en la asamblea, cuando estamos todos juntos, la mujer no tiene autoridad de hablarle a la asamblea. Es más, ella ni tiene la autoridad de hacer una pregunta cuando estamos todos congregados como asamblea para participar de la cena del Señor y escuchar la palabra de Dios. So, yo pienso, Damaris, en base a eso, porque se encuentra en el mismo libro, de que el orar y el profetizar en un contexto fuera de la asamblea. No sé si es un contexto donde, por ejemplo, una esposa está con su esposo y ella ora y que en ese contexto ella dice cúbrete, o si es un contexto donde la mujer está con otros hombres ahí. Y ella tiene una profecía, no en la asamblea, pero en otro contexto. O si es cuando una mujer le está profetizando a otras mujeres, porque eso vemos en Tito capítulo 2. Pero yo veo que el contexto es fuera de la asamblea, porque Pablo es tan fuerte que en la asamblea ni puede hacer ni una pregunta puede hacer en la asamblea. So yo veo esto en otro contexto, que no es cuando la iglesia está reunida como iglesia.
Gracias, hermano. Gracias.
Okay. Carmen, te toca a ti.
Bueno, son tantas cosas. Con lo que ella dijo ahora mismo, ¿verdad? La hermana.
Sí, la pregunta, sí.
Nosotros miramos la cultura de antes como si hubiera sido abusiva a los hombres. Y muchos eran abusivos con las mujeres. Pero no era así en realidad, porque Abraham no fue abusivo. Moisés no fue abusivo, Samuel no fue abusivo.
O sea, ellos no, pero nosotros sí.
Pero nosotros en estos tiempos lo vemos como, ay, pero mira cómo trataba a su mujer. Ay, pero ella no tenía derecho, igual que en la iglesia. Nosotros no tenemos ningún derecho, igual que en los tiempos de antes, la mujer tenía que estar callada. Pero también hablando del velo, como dijiste tú, claro, todo lo que me has dicho lo entiendo. Y la mujer realmente, el papel de la mujer, no se trata de tener el velo, o porque yo aquí la gente de esta iglesia es, bueno, no es el velo, es el pelo, porque como Pablo dice, en vez del velo tenemos el pelo. Soy yo también estoy en contra de eso, porque no se trata de tú llevar el pelo largo o de tú llevar un velo que te cubre, sino es la sumisión. Eso es lo que da a los ángeles, como dicen, primeramente a los ángeles, como habla de los ángeles, que, y después al ser humano, al prójimo, de que esa mujer es santa y de que esa mujer es sumisa al esposo, no por llevar el velo o el pelo. Y en Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque es abominación a Jehová Dios. Cualquiera que hace esto. O sea, también tú mencionaste eso, y eso es lo que se trata, de vestir como mujer cuando es mujer, y de vestir como hombre cuando es hombre, y de darle la gloria y la gloria al esposo, porque el esposo se la da a Cristo y Cristo a Dios.
Ok, vamos, ya son las 4 y quiero concluir esto porque la próxima semana no quiero hablar.
Hermanito Roger, déjeme decir algo, please.
Dale, hermano, bueno, usted no ha hablado, sí.
Respecto a todo lo que se ha hablado, quiero decirle a la hermana que ya ese texto del Viejo Testamento no lo tenemos vigente. Nosotros tenemos que guiarnos ahora por lo que dice en Timoteo. Ahí es que nosotros vamos ahora. Yo creo que así es. Así que, y también otra cosita.
Aunque yo, Elba, pienso que ese principio de que los géneros se deben distinguir, aún este texto lo está enseñando, sí. Y yo sé que usted no está diciendo eso, porque yo la conozco. Sí, Elba, sí.
No.
Bueno, es un poquito, pero eso de ese velo, mire, dice que hay muchas hermanas que, bueno, allá mismo en la iglesia aquí, le yo asisto en Sherman, todavía hay una hermana que no se quita ese velo. Y aún se lo han explicado muchas veces y ella no quiere quitarse el velo. Pero el hermano Víctor un día dio un estudio sobre ese asunto. Dice que él no quería que las hermanas creyeran que porque tienen el velo puesto son más santas que otras. Que no son más, no hay más santidad en ellas. Que no es así la cosa. Bueno, pues son como cosas un poquito delicadas.
Sí. Pero yo pienso, Elba, que aquí no vemos nada de que el velo te hace mejor que otra persona. Y yo pienso que por eso es que es importante el principio que vimos. Si tú te pones el velo, pero no eres una mujer sumisa, pues no te vale de nada. Porque el velo está supuesto representar la sumisión que está ahí. Sí. O si tú no, pero si tú no usas el velo, pero eres sumisa, eso muestra. La clave es la sumisión. Y otra vez, como yo traté de explicar, yo pienso que el velo era un símbolo. Es más, yo pienso que hasta aquí lo vemos. Por tanto, en el versículo 10, tenemos que acabar. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Yo pienso que el versículo 10, lo que está enseñando es un poco de que el velo es un símbolo que la mujer está en sumisión o que está bajo autoridad, bajo autoridad. Y otra vez, ¿quién dice eso? Yo pienso que culturalmente eso era la cultura de ese tiempo. Es un símbolo de autoridad. Ahora aquí dice a causa de los ángeles. ¿Y quién sabe lo que significa eso? Y yo estoy siendo honesto. ¿A causa de los ángeles que le dan la profecía a la mujer? ¿O a causa de los ángeles rebelde de Judas capítulo 6? Que se rebelaron contra lo que Dios lo hizo a ellos. ¿Se acuerdan en Judas capítulo 6? Los ángeles que rehusaron ser ángeles y se hicieron humanos. Y no quisieron ser lo que Dios lo hizo ser. Y quizás está diciendo aquí, no sean como esos ángeles que no quisieron ser lo que Dios le dijo que hiciera. So, si tú eres hombre, sé hombre. Y si tú eres mujer, sé mujer. Esa es otra cosa. Pero rápidamente, nada más para acabarlo aquí. Él concluye diciendo, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿No le enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello se le da por velo. Ahora, por eso es que muchas personas piensan, la cubierta, el velo, Dios le ha dado el cabello. Ahora, yo lo que pienso que él está dando un argumento diciendo, Dios siempre ha dado diferentes cubiertas, diferentes velos. Y el cabello es uno de ellos, que la idea es, ok, mujer, sé mujer y ponte el velo. Pero ahora, él acaba diciendo, pero si alguien parece ser contendioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tiene la iglesia de Dios. Ahora, déjeme decirle, Este versículo se puede tomar de diferente manera. Déjeme decirle la varias maneras que se pueden tomar. Una manera que se puede tomar es, si alguien parece ser contendioso, si tú quieres pelear lo que Pablo está peleando, él dice, todas las otras iglesias se ponen el velo. Esa es una manera de tomar eso. La otra manera que se puede tomar es esta. Si alguien parece ser contendioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tiene la iglesia de Dios. So, otra manera de tomarla es esta. Si ustedes están matando por esto, nosotros las iglesias no tienen esa costumbre de estar peleando por el velo de esa manera. Esa es otra manera de tomarlo. Otra manera de tomarlo es esta. Y esto es lo que yo pienso. Porque a veces el principio que Pablo está estresando aquí de sumisión es un principio que lo vemos en otras partes también. Efesios capítulo 5, primera de Timoteo capítulo 2. Ese principio no se pelea. Lo del velo quizá haya diferencia, pero nadie pelea con esta idea de que hay diferentes roles y papeles en la iglesia. Eso es otra manera de tomarlo. Deme darle alguna cosa y alguna pregunta para qué pensar. Y quizá lo deje más confundido que con esto, pero esto es bueno para pensar. Primeramente, ¿esto es costumbre o mandamiento? Algunos piensan que es mandamiento en base al versículo 2, la tradición. Versículo 16, no tenemos tal costumbre, sino en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Algunos ven esto, mandamientos, que la mujer hasta hoy en día debe ponerse el velo. Otro lo ven como costumbre, versículos 5 y 6, como hemos dicho, y versículos 14 y 15. Yo lo veo de esta manera. El orden que Dios ha establecido es mandamiento. El velo o la ropa que distingue al hombre y la mujer es costumbre de acuerdo a la cultura que está. Así es que yo lo veo. Otra pregunta. ¿El cabello es la cubierta o es una cubierta adicional? Yo lo veo como una cubierta, adicional. Versículos 14 y 15 se ve como algo que el hombre se pone y se quita, depende si va a orar o va a profetizar. Aparentemente así es que yo lo veo. El versículo 10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. O es algo como que se puede ver y notar. Otros piensan que es el cabello y se basan en el versículo 15. Yo pienso que no es el cabello, que era un velo literal. ¿Qué de la oración y la profetización? Allá hablamos sobre eso. ¿Dónde se hace esto? Yo pienso, como le acabo de decir a Damari, no en la asamblea, sino en otras partes, y tenemos que ver en qué contexto la mujer profetizaba y oraba. ¿Qué clase de cubierta? Literalmente la palabra es algo que baja. So, yo pienso que ponerse un pedazo de servilleta o ponerse como que eso, ese no es el punto. Eso es todo lo que yo tengo para hoy. No, yo sé que le di mucha información ahí al final, pero tenemos que analizar este texto. Algo que tenemos que tener cuidado es esto, de que si hay hermanas que piensan que debe ponerse el velo, de que este texto no es un texto fácil. So, hay cosas en el
texto que no está criticada.
Sí, que quizá indican que esto sí es mandamiento. Y eso no debemos criticarla o ponerla en menos. Ahora, yo también pienso que si alguien decide no ponerse el velo, de que también hay evidencia en lo que acabamos de leer, de que el velo es algo cultural también. Pero más importante que todo esto es que no importa si nos ponemos el velo o no lo ponemos. de que seamos personas que nos sometemos a los roles o a los papeles que Dios ha dado. Que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Ese principio nunca cambia. ¿Ok?
Amén.
Amén.
¿Podría ver el versículo 10, por favor?
¿Lo podía leer? Sí. Por tanto, sí. La mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles.
Yo digo lo siguiente de acuerdo a este versículo, de que el velo representa autoridad. Cuando la mujer usa el velo, es que está representando sumisión hacia el hombre, ¿no?
Sí.
Es lo que representa el velo sobre su cabeza.
Sí.
La autoridad del hombre sobre ella.
Sí.
Y cuando dice de que, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles, digo yo que el hecho de no ponerse el velo, la mujer está demostrando hacia los ángeles en ese sentido lo tendrían como una ofensa. Los ángeles se ofenderían de ver que la mujer, al no usar el velo como sumisión hacia el hombre, está demostrando, como dijéramos yo, no está demostrando la sumisión. Y eso representa una ofensa hacia los ángeles.
Sí. Déjeme decirle, Carlos, yo voy a ser honesto. Para mí es difícil saber cuál es el punto que está tratando de ángeles. ¿Cuál es el punto? Los ángeles que le están dando la profecía, los ángeles que están en el cielo. Y otra vez, yo sé que yo estoy quizá viéndolo de una manera. Yo pienso que otra vez, como el velo es un símbolo de sumisión y a mí me gusta esa palabra,
feminidad.
Ajá. De que cuando la mujer se quita el velo, yo soy un hombre, de que esa es la ofensa realmente, que la mujer quiere ser un hombre, que la mujer está tomando autoridad que el hombre no le ha dado. Quizá Carlos, esto aplique a cosas más grandes,
para mí los ángeles lo toman como rebeldía de la mujer.
Sí. Vamos aquí. Yo sé que hay tres manos, yo sé. Ahora déjeme ver, son las 4:11. Hoy no vamos a tener sección de preguntas. Todas las preguntas van a ser sobre el velo. Aquí. So, vamos a hacer esto. Vamos a ir a. Yo tengo a Damaris, Maripili,
Carmen.
Isael, a Carmen y Marta. Eso es lo que yo tengo.
Oh my God. Todas.
Ok, vamos a 30 segundos para que no se den largo.
Sí. Empiezo yo, ¿verdad? Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Lo que pasa es que yo soy una parte del mundo donde yo le he dicho al hermano Roger que yo siento que estamos como atrasados como 50 años por la misma situación política y económica y guerras que ha habido en el país, pero quiero comentarles que todo este territorio pues hace parte del principio del mundo. El mundo empezó por aquí, por Siria, por el Líbano, por Jerusalén. Entonces las tradiciones que yo veo es que la mujer usa el velo. Las mujeres musulmanas todas tienen su velo y su cubierta de su cabeza. Yo no sé por qué se las ponen, realmente no tengo la respuesta, pero las veo que no se lo quitan nunca. Solo dentro de sus casas, cuando están con sus esposos, pero fuera no, nadie las puede ver sin el velo. Mi suegra, aunque pertenece a una cultura y una religión diferente, le admiro porque es una mujer muy sumisa. Entonces eso me aterra porque yo no lo viví en mi cultura. Yo soy colombiana, latinoamericana, y nosotros las mujeres latinas tenemos otras tendencias, ¿verdad? Y como decía el hermano, ahora el feminismo pues nos empodera, porque la palabra es empoderar a la mujer y dejar al varón como que no lo necesito. Entonces sí. Esa sumisión que, que ella tiene, me ha enseñado también a mí, inclusive ella con su propio hijo, porque su esposo falleció, con los hijos, ella es muy sumisa. Entonces yo veo esa sumisión de autoridad que tiene clara en su cabeza sobre el varón, sobre el hombre, independientemente si es su esposo, su hijo, lo que representa el varón como tal. Bueno, yo quería aportarles eso. Y también cuando vemos las películas que han hecho de Semana Santa, todas siempre las mujeres están con velo.
Sí, exacto. Porque es lo que conocemos de la cultura. Ahora, Damari, déme decir algo, y esto es algo que yo he dicho otra vez. En Corintio, estamos hablando un poquito más de Grecia, y no sé si la cultura, obviamente en Grecia el velo existe, ahí está. Pero otra vez, la cultura cambia un poquito ahí, aunque yo pienso que es similar, el velo era algo que se usaba como sumisión. Ok, Maripili y después Misael.
Yo solo estoy pensando, en realidad, estoy tratando de que todo es, de procesar lo que estoy recibiendo. Entonces, sí, algo que se me venía a la mente era, si hay tanta restricción de que la mujer no puede hablar, de que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede subir al púlpito, que la mujer solamente tiene que hablar con mujeres, que la mujer tiene que hablar solamente con niños, no puede hacer más, eso es lo que yo estoy entendiendo. En Hechos se habla del día de Pentecostés, no solamente estaban varones allí cuando se recibió el Espíritu Santo. Y otra cosa, cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo reparte dones, entonces ¿por qué no repartió dones solamente a los hombres?
Sí.
Entonces yo me he quedado pensando en eso, ¿no?
Sí. Ahora, es interesante, Maripili, nota esto. En el libro de Hechos, cuando el Espíritu es derramado, primeramente hay un énfasis en ese texto de los apóstoles. Y es interesante que cuando era tiempo de hablarle a toda la audiencia, de que Pedro se paró y le habló a la audiencia. Pedro toma el liderazgo y le habla a la audiencia. Ahora, otra vez, Maripili, yo pienso que quizá hay un malentendido del papel de la mujer. Hay lugares donde la mujer no puede ni hacer una pregunta, pero hay otro lugar donde la mujer sí puede hablar, sí puede comunicar. Nosotros vimos el ejemplo de Priscila y Aquila, donde los dos fueron a Apolos y le enseñaron el camino del Señor mejor. Ella estaba envuelta en ese estudio bíblico. So hay lugares donde la mujer sí puede hablar y enseñar y contribuir, pero hay otros lugares no, y lo que hay que ver es lo que la palabra del Señor dice sobre eso. Ok, Misael y después Carmen y Marta.
Después me deja a mí.
Ok.
Oye, en esa misma iglesia no era donde estaba el problema, que habían afeminado y todo ese tipo de cosas, que antes lo eran y dejaron de ser.
Sí, Primera de Corintios capítulo 6, sí, exactamente, esta es la misma iglesia, sí.
Yo sigo con la misma idea de que ellos lo que quieren es dividir la vaina para que ellos tengan claro de quién es quién, para que no vengan esos infiltrados, hacerse los locos, tú me entiendes, seguir con su mala maña.
Sí, yo pienso que el Primera de Corintios 11, Dios quiere que haya unas distinciones de género y tenemos que mantenerlo así. Ok, Carmen y después Marta.
Pues, Roger, no, que en realidad no es tan complicado como uno piensa, porque primeramente cuando uno lee ese texto, tenemos que hacernos preguntas. Y eso es como, how, cómo, qué, cuándo, quién, a dónde. So, esa era la cultura que tenía en esos tiempos los corintios. Y eso del velo y de todas esas cosas que menciona Pablo ahí, es claro cuando él dice, en vez del velo tenemos el pelo. Pero tampoco yo creo que se refiere a pelo tampoco. ¿Por qué? Porque cuando empieza, dice, sepan que la cabeza de Cristo es Dios, que la del hombre es de Cristo y que la de la mujer, lo que se está refiriendo es de la sumisión realmente. Todo eso se basa en la sumisión. Porque yo he visto mujeres con velo, amén, que son, que parecen satánicas y tú la ves sí. Santa con un velo. No se trae, ahí hay sí. que ser santo y obedecer. Y yo no soy la primera obediente a mí o sumisa a mi marido. Yo no soy, porque le oro todavía hasta el punto de hoy a Dios. Y le grito a Dios por más sumisión todavía. Pero lo que los ángeles están mirando es mi sumisión, cómo yo me porto mal con mi marido cuando él me dice, no haga eso. Y yo, cacarrabia. Esa es lo que los ángeles, y eso es lo que yo y Dios y mi marido, que es mi cabeza, yo tengo que someterme. Es clarísimo.
Okay, yo pienso que
porque déjame hacer razón. Una mujer me dijo a mí, tú, las mujeres con pelo corto no honran a su marido. Y yo le dije, wow, pues Dios tiene excepción de personas, porque yo tenía el pelo corto siempre, y lo tengo porque no me crece. Pero no hablando ni siquiera de mí, hablando de, como dijo Xiomara, de las africanas, que no le crecen ni un cc. Y si hay mujeres de esas que son más cristianas que todas las que tienen velo y todas las que tienen melena, y así sucesivamente. Entonces, no estamos enfocando en lo que Dios nos está mandando. No estamos enfocando en la sumisión, que después de todo eso es lo que nos da salvación. El amor, la paciencia, someterte a tu marido, a Cristo, y todo lo que esté en la palabra de Dios. Okay. Eso es, solo que nosotros no queremos.
Ok, David. Ok, yo pienso que es el principio más importante, el principio de sumisión y el principio de género. Yo pienso que ese es de suma importancia. Sí. Aunque déjame decirte, Carmen, yo no estoy de acuerdo contigo en este sentido. Yo pienso que el principio de sumisión es fácil de ver. Yo pienso que la de ver sobre el velo aplica, de que a veces eso son detalles un poquito más difícil. Y yo lo digo como una persona que he combatido con estos versículos, y hay cosas que todavía yo me pregunto y me hago sobre eso. Ok, vamos a darle.
La gente lo debe de entender, ok, debe ser. Yo para mí, mi problema con todo eso para mí es la sumisión, porque después de todo mi marido es la cabeza y así sucesivamente.
Sí.
Y para mí es
y en eso tú y yo estamos de acuerdo. Déme dar la oportunidad a otro. Malta, después tengo a Elba y después tengo a Magdalena y después Carlos.
Sí, yo lo que quería era ratificar un poco para ver si estoy clara. Por lo que entiendo, leyendo la palabra de Dios, la mujer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre tuvo protagonismo.
Sí.
Siempre fue importante, y es más, hubo una mujer que fue jueza, como Débora, y en el Nuevo Testamento también. Me parece que no era en el pueblo judío el problema, sino los que iban a venir de parte de los gentiles. Y este pueblo de Corintio eran gentiles, por lo tanto tenían que aprender un montón de cosas que ya los judíos, como pueblo de Dios, ya las tenían arraigadas, ya estaban con ellos.
Sí.
Y por ahí leí Eunice y la abuela Eloida, o sea, es como que hay muchas mujeres que también predicaban y llevaban a los pies de Cristo. Entonces, lo del velo, pienso que se resume a los corintios por algún problema cultural con ellos y alguna revelación que ellos tendrían, algún problema que tenían ellos ahí, sí. particularmente. Por otro lado, termino con esto. A veces el tema de la sumisión a mí siempre me genera mucho conflicto, ¿no? Porque he visto mujeres maltratadas porque por parte de estos versículos como que tienen que estar sometidas al marido, pero si el marido no es creyente y es un maltratador, es como que necesita tener un capítulo aparte. Yo entiendo que acá Pablo está hablando en un orden jerárquico. El hombre que está sujeto a Dios, la mujer sujeta a su marido. Y no sacarlo de contexto en eso, porque la sumisión, siempre vamos a tener discusiones, peleas y diferencias, pero sí el respeto, y más que nada, de puertas hacia afuera, ¿no? Frente a la iglesia, de ver que el matrimonio en Cristo es una unidad.
¿Alguna cosita sobre eso? Otra vez, sí. Yo pienso que no estamos... El que Dios usa mujeres, Dios siempre ha usado mujeres en las escrituras. Sí. Lo que estamos argumentando es en qué papel Dios usa a la mujer, y de que yo pienso que en las iglesias Dios ha dado diferentes papeles a diferentes personas, pero Dios siempre ha usado a la mujer. Déjeme decirle algo, y quizás...
Entonces, lo último, Roger, en eso estamos bien de acuerdo, el hombre, hombre, la mujer, mujer.
Yo sé eso, sí. Yo sé que nadie aquí está con ese problema, Déjeme decirle, por mucho tiempo, yo voy a ser honesto con este capítulo, por mucho tiempo, yo no veía el velo como algo cultural, sino como mandamiento de Dios. Ahora, yo lo veía un poquito diferente. Yo lo veía en cierto contexto, cuando la mujer ora o profetiza. Pero a mí normalmente me da mucho... a mí no me gusta hacer argumentos en base a cultura, porque la tendencia es comenzar a decir que todo en la Biblia es cultural. Y yo no lo veo así. Yo veo que en Primera de Corintios 11 hay cosas específicas que él refiere a la cultura de Corintio en sus argumentos. Y por eso es que yo hago ese argumento. Aunque mi tendencia, como yo le dije, por mucho tiempo yo no pensaba que era cultural. Yo pensaba que era un mandamiento de Dios, que si la mujer oraba, ella tenía que ponerse el velo. O sea, por ejemplo, si yo estaba en el carro con Xiomara y Xiomara quería orar, yo creía que ella tenía que ponerse el velo para orar. Porque estaba en presencia de un hombre y mostraba sumisión de esa manera. Entonces, esa era la manera en que yo lo veía por mucho tiempo. Y otra vez, yo sigo estudiando y batallando con estos versículos y realmente los argumentos culturales son argumentos poderosos para esto. Ok, pero vamos, le toca a hermana Elba.
Amén.
Y Ernesto, y después Carlos, ok.
Sí, mi hermano. Respecto a una de las hermanas, no sé cuál es el nombre que dijo, que esa mujer no puede hacer nada, que en la iglesia que está mal, pero no es así. Nosotros tenemos en la iglesia un día de damas. Nos reunimos el día de dama, sí, a veces lo desde la pandemia no estábamos reuniendo, pero ya se va a iniciar otra vez. Ese día nos reunimos casi toda la congregación de la iglesia, y nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? También las hermanas allá dan clase bíblica, y los días de que es bíblico, para hacer estudio bíblico, pues nosotros tenemos la oportunidad de preguntar lo que queremos, excepto el día que es el día del Señor, que es el domingo. Nosotras no tenemos que estar a hablar nada, no nos corresponde hablar nada, pero sí tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas en la iglesia, muchas hacemos ya.
Amén.
Así que bueno, yo creo que no está, y a veces también, hermano, vamos a ver a un... Si va un varón con nosotros, el varón coge la iniciativa por ese paciente que está, por esa persona que está enferma, y hablar lo que se va a hablar. Si leer un versículo, no lo hacemos nosotros las varas. Pero sí tenemos participación en la iglesia.
No, y me gustó el ejemplo, fue la abuela y la mamá de Timoteo, que le enseñaron a Timoteo la cosa del Señor. Lo que estamos hablando es en diferentes contextos. La mujer es útil en varios contextos. Ok, Magdalena, Ernesto y Carlos, y no más.
Ya, mira, sí, sobre el versículo 10, donde habla por causa de los ángeles, la verdad yo no lo entiendo mucho, tengo algunas cosas, pero lo que me hizo ruido, que alguien dijo que los ángeles se podían enojar, o como dándole un poco de autoridad a los ángeles. Yo siento que los ángeles no tienen ninguna autoridad. Si nosotros dependemos de Cristo, dependemos de Dios. Los ángeles son mensajeros. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos en Sudamérica hay muchas religiones que le dan importancia a los ángeles, sí, igual que a los santos. Entonces me preocupa eso.
Sí, déjeme decir algún puntico sobre eso rapidito. Esta idea de los ángeles, yo sé que yo no pude hablar rapidito sobre eso, pero hay dos cosas que la gente dice o que me tienen sentido para mí. Si ustedes se acuerdan, cuando Juan recibió su visión, dice la escritura aquí, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. So hay muchas personas que toman cuando él dice por los ángeles. So si los ángeles le están dando la profecía a la mujer y la mujer no tiene el símbolo que está en su misión, de que por los ángeles, por estos mensajeros divinos que le están dando la profecía, de que por ello ellos tienen que ponerse el velo. A mí me gusta más esta teoría, aunque un poquito diferente, pero en Judas capítulo 6, él habla de unos ángeles, y nota lo que él dice, él dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los han guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos ángeles, yo creo, y no yo creo, yo estoy bien seguro de esto, bíblicamente, estos ángeles son los ángeles de Génesis, que no desearon mantenerse ángeles, sino que se volvieron hombres, porque deseaban estar con las mujeres. Y para mí que tiene cierto sentido que él le dice a la mujer que quiere actuar como hombre, quitarse el velo por los ángeles. Acuérdate aquellos ángeles que no guardaron su posición, no quisieron ser ángeles, se volvieron hombres. Y Dios los castigó. Tú sigues siendo mujer. Y tú sigues siendo hombre. Ok, Carlos, y no más.
Ok, ponme el texto de 9 y 10.
Ok.
Para 9 y 10 en la pantalla.
Ok, no.
Artículos 9 y 10.
Déjame aquí. Ok, capítulo 11, 9 y 10. Ok.
Ok. Si vemos el contexto, el 9 dice: en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Los ángeles fueron testigos de este acontecimiento cuando la mujer salió de la costilla de Adán. Por eso es que dice el 9, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El 10 dice, por tanto la mujer, y esta es la palabra clave, debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es el símbolo? El velo. Por causa de los ángeles. Si los ángeles ven que la mujer no usa el velo, eso representa una ofensa para los ángeles. De acuerdo al versículo 9 y 10.
Yo entiendo ese punto, Carlos. Yo no veo esto. Primeramente, yo no veo el versículo 9, la idea de que los ángeles fueron testigos al versículo 9. Es más, yo veo el por tanto conectado con el versículo 9. Por tanto, porque la mujer fue creada, ¿cómo es? El hombre no fue creado a causa de la mujer, sino a causa del hombre. Por tanto, porque el hombre... porque la mujer fue creada a causa del hombre. Por tanto, por esa razón, la mujer debe tener un símbolo de autoridad en la cabeza. Y él dice, y después él continúa diciendo, y por causa de los ángeles, que otra vez, yo he luchado.
Para mí falta de respeto, falta de respeto a los ángeles.
Sí, pero yo pienso que no sabemos a causa de los, no sabemos, por ejemplo, yo sé que usted está diciendo que porque falta de respeto, pero yo no veo eso en el texto, que le falte respeto. Yo no entiendo muy bien.
Porque cuando dice por causa de los ángeles.
Sí, pero otra vez, ¿qué significa eso? Yo pienso que el texto no lo hace muy claro.
Para mí es falta de respeto. Por causa de los ángeles, la mujer tiene que usar el velo.
Sí, yo entiendo.
Para que los ángeles no se ofendan.
Sí. Otra vez, yo no he escuchado exactamente esa firmeza a causa de los ángeles. Otra vez, yo tengo dificultad saber qué significa eso. Ok,
cuestión ya no más, de interpretación. No más
ya la próxima semana brincamos otro tema, no más tema de velo. Dos cosas que no nos olvidemos. Primeramente, los papeles que Dios le ha dado al hombre, a la mujer, la sumisión, eso es algo que siempre aplica. Y más, sí. Y los géneros, Dios los creó varón y mujer. Dios sí. Quiere que haya esa distinción y tenemos sí. Que respetar esa distinción entre los hombres. Ok. Amén. Wow, yo sabía que se iba a tomar todo este tiempo cuando se habla del velo. Yo sé, porque yo me acuerdo una vez, yo enseñé esto.
¿Tú estás grabando todavía?
Sí, yo sé, ok, déjame ponerlo aquí. Pero yo me acuerdo...
Tema,